El rock duro y el heavy metal en BFM con La Mirada Negra. Todos los jueves de 6 a 8 y los domingos de 8 a 10, La Mirada Negra en BFM.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a la vuelta de Semana Santa, a una nueva edición de La Mirada Negra, después de desconectar durante unos cuantos días, pero desconectar totalmente. Hemos estado prácticamente aislados del mundo lo que son esos días. No lo vamos a llamar vacaciones, porque tal y como están las cosas es posible que nos lo descontaran en verano. Simplemente hemos aprovechado los días de fiesta en rojo en el calendario, aprovechando también el lunes, que como todos sabéis aquí en el País Vasco ha sido también jornada festiva, y hemos desconectado totalmente. Nos hemos encontrado, cuando hemos vuelto otra vez, con toda la movida social que está ocurriendo, con esa desgraciada actuación policial, con ese asesinato el día del partido del Atlético contra el Schalke 04, que no me había enterado de lo ocurrido, por cierto, hasta el lunes por la noche cuando llegué de viaje. Y nada, ¿qué decir de todo esto? Que nos parece lo que está ocurriendo una auténtica salvajada, que de todo se ha dicho a través de Facebook, a través de las redes sociales, y que también nosotros, como seguidores del Atleti también, estamos muy muy afectados. Pero por supuesto aquí lo que queda es que hay una persona que ha fallecido, unos padres que han perdido a su hijo, y parece ser que según Ares se iban a depurar responsabilidades, y de momento lo único que se ha hecho es detener a dos personas que habían tomado parte en esa supuesta pelea que provocó los altercados y que provocó los incidentes. La pregunta que yo me hago es, ¿desde cuándo los antidisturbios van a peleas callejeras? Digo yo que normalmente los antidisturbios suelen ir a manifestaciones un tanto más grandes. No sé la magnitud en concreto de la situación porque no estuve allí, pero me parece totalmente desproporcional todo lo que ha ocurrido y el lavado de manos, que enseguida se descubre quién ha producido o quién ha tomado parte en esa pelea, alguien totalmente externo a la policía, totalmente externo al gobierno, totalmente externo a los responsables que manejan todos estos hilos, y sin embargo no se quiere responsabilizar a nadie de dentro. Por supuesto, no hay dimisiones, por supuesto, no hay dedos señalando a culpables concretos, y como siempre lo que se intentará es que pase el tiempo, que se enfríe la situación y que la gente olvide lo ocurrido. De hecho, tanto es así que fijaros lo que son las cosas, que ya se están aprobando o se están intentando aprobar algunas leyes que lo único que van a traer son peores consecuencias. Las pelotas de goma, para empezar, hay una resolución de hace ya algún tiempo que decía que a partir de 2013, porque esto no es nuevo, que a partir de 2013 la Ertzaintza no iba a poder utilizar pelotas de goma. Sin embargo, después de lo ocurrido, lejos de tomar una decisión de forma inmediata y decir que esto no se puede utilizar porque puede provocar la muerte, como hemos comprobado en las manifestaciones del 29M, por cierto, también hubo heridos, sobre todo en Barcelona, por las pelotas de goma, heridos en algunos casos de gravedad. No se toma una resolución rápida, sino que se dice, no, hasta el 2013 vamos a seguir usándolas. A partir de 2013 ya lo dejamos. Lo cual me parece verdaderamente vergonzoso, y lo cual da a entender que lo van a seguir usando. Y que las van a seguir usando y que encima ya están aprobando o intentando aprobar algunas leyes que así lo concuerdan. Porque de hecho ya se quiere tipificar la resistencia pasiva o activa como delito por parte del ministro de Interior español, así se ha hablado, lo cual me parece ya absolutamente intolerable después de un hecho como el que hemos tenido que sufrir en Bilbao. Sin más, que estamos muy muy indignados, que ya lo estábamos desde hace mucho tiempo, pero que ya con todas estas cosas y la vuelta de vacaciones, ya os digo, llevamos apenas aquí 3 días, hemos desconectado muchísimo y lo único que hemos hecho es reencontrarnos con la cruda realidad. Bueno, la resistencia activa o pasiva va a ser seguramente tipificada como delito. Nosotros lo que vamos a hacer para acallar esas bocas, o para decir que nos seguimos resistiendo, o mejor dicho, no nos resistimos a pinchar Resistiré de Barón Rojo. Thank you. Lo dicho, la resistencia pasiva será seguramente tipificada como delito, tendrá algún tipo de sanción pasiva o activa, por supuesto. Y nosotros no nos hemos resistido a pinchar este Resistiré, que tal vez algún día también escribir una letra así pueda ser delito. ¿Con qué acierto la escribieron en su día Barón Rojo y cómo sigue tan vigente, dedicada a todos aquellos que ha seguido mandando? Tal vez tú tengas la sensación de que eliges cuando vas a las urnas, pero te aseguro que eliges muy poquito y que los que verdaderamente manejan el cotarro siguen siendo los mismos. El dinero y el poder, sobre todo, puede ir pasando de mano en mano, pero siempre queda en familia, vamos a decirlo así para que me entendáis. Ahí estaba Barón Rojo, que también los ponemos al hilo y ya enlazándolo de lleno con lo que es nuestra historia, que es la música, que es el heavy metal, porque están confirmados para la tercera edición del Castro Rock, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio en Castro Urdiales, en el Parque Amestoy. Ahí estarán actuando Barón Rojo como grupo principal de esta nueva edición del Castro Rock, y en el cartel también estarán las bandas locales Sabática, Carbonizadores, Tercer Mandamiento y Ténebra. Nosotros además estaremos ahí como presentadores del evento, gracias a la invitación que nos ha hecho la Asociación Volumen de Castro Urdiales. Encantados, además, porque pensábamos asistir por fin, ya que las dos anteriores ediciones nos las perdimos y esta vez no queríamos fallar ante ese festival veraniego Castro Rock. Nos pilla bastante mejor ese 30 de junio que cuando lo hacían a finales de julio o principios de agosto, y en esta ocasión estaremos allí. Y ponemos no la versión clásica, sino esta rescatada del disco en directo desde Barón a Bilbao, porque la formación que tendremos no es la original, que quede claro, es la formación con los hermanos de Castro, con Gorka Alegre y con Rafa Díaz, que estarán actuando ese día en ese nuevo Castro Rock. Y a todo esto, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en esta primera edición después de las vacaciones de Semana Santa. Un parón que nos ha venido muy bien para coger aire, para coger fuerzas. Aunque la semana nos sale ajetreada. Hoy no estaremos contigo en directo hasta exactamente las 8 de la tarde, porque estaremos viendo esta noche a Korpiklaani y Trollfest en la sala Rock Starlight de Baracaldo. El sábado tampoco estaremos en directo contigo en TNT y en Zopimpe y Ratia, porque tenemos un compromiso personal, nada grave, sino todo lo contrario, en teoría es para pasarlo bien. Vamos, que nos han invitado a una boda y eso se puede decir que es buena noticia, ¿no? Pero no podemos estar en directo contigo ese próximo sábado tampoco. Por lo tanto, pero eso sí, tendrás las dos ediciones del programa, ¿eh? Y bueno, ya que estábamos con los clásicos Barón Rojo, otros clásicos, Obús, que también presentan directo, editado ya hace muy poquitos días, este de Madrid al Infierno. Y aquí está el Prepárate, Obús, en directo. Dos grandes clásicos en directo, pero actuales, ya que ambos trabajos son este tan reciente como que se ha editado hace apenas unos días, un par de días, el 10 de noviembre, o sea, el 10 de noviembre, no, el 5 de noviembre se grabó y el 10 de abril es la fecha oficial de edición de este de Madrid al Infierno, este trabajo en directo de Obús. Y anteriormente pinchábamos Barón Rojo, que también hace unos poquitos añitos, muy pocos también, no recuerdo, fue en 2007 creo que fue la actuación en directo en Bilbao, donde recogían esa canción en vivo que te hemos pinchado anteriormente. Ahora vamos también a alguien que es un clásico dentro de todo esto, no en vano hablar de David Riis es hablar de alguien que ha pasado incluso por las filas de Upset, bien es cierto que fugazmente, poca gente se acuerda de él, aunque en los últimos años, por lo menos, él está haciendo muchísimos trabajos con resucitando, por ejemplo, a Bangalore Choir, del cual te vamos a estrenar ahora mismo su nuevo disco, una banda que editó un trabajo allá por los años 90, que estuvo 18 años aparcada, que en el 2010 editó un nuevo disco, Cadence, y que ahora vuelve con este Metaphor. Pero también es verdad que David Riis ha estado también activo en solitario y con alguna otra formación. Parece que tiene ganas, que tiene fuerza y que tiene creatividad para estar sacando trabajos como el que vas a escuchar. Este Metaphor, el nuevo trabajo de Bangalore Choir, en la banda de David Riis. Thank you. Ahí tenéis a Bangalore Choir. La sensación que a mí me queda del trabajo es que le falta un poquito de producción, tal vez. Creo que podía haber sonado mejor, al menos bajo mi punto de vista, pero lo que está clarísimo es que hay buenísimas canciones como esta que te hemos pinchado. Soy Lutes on the Side, el tema extraído de este nuevo trabajo, Metaphor, de Bangalore Choir. Y a continuación vamos a pasar a una banda bastante más joven, y lo vas a notar también en el sonido, pero muy deudores del hard and heavy de toda la vida. Nos llegan desde Alemania, presentan ya su tercer trabajo discográfico, se llaman Kissen Dynamite y son precisamente eso, dinamita pura. Dinero, sexo y poder, money, sex and power. El tema y el título también del trabajo de esta banda llamada Kissing Dynamite. Ya os digo, sonidazo tremendo el que presentan, estilazo. Y a tenor del vídeo que también vosotros podéis buscar a través de internet, muy cuidada imagen, recuerda muchísimo sin duda a los 80, pero creo que también hay una modernización del sonido, algo que siempre se agradece. Una banda que habéis podido escuchar por vosotros mismos y que vosotros veréis, pero yo creo que sí que hay capacidad de renovar lo que es el sonido clásico de nuestra música, tanto a nivel local como estatal como internacional. Ya decimos que muchas veces nosotros todas esas barreras, esas fronteras, nos gusta romperlas y nos centramos en la música de calidad que recibimos de todas las partes del mundo, sean bandas consagradas o no. Aunque ahora vamos con una que sí es muy muy grande y que nos ha dado en el día de hoy una alegría: Twister Sister, confirmados para la Skena Rock Festival. A la 1:20 del mediodía, más o menos, recibíamos un email de Last Tour International diciéndonos que Twister Sister se confirmaba para el festival Skena Rock en Vitoria-Gasteiz, lo cual nos ha dado una auténtica alegría. Y mira que todavía estamos con ese bajón de que Black Sabbath finalmente no tocará, algo ajeno, por supuesto, a la organización. Ya sabéis que Tony Iommi sigue con ese luchando contra ese cáncer, contra ese linfoma, que esperemos que pueda superar y que pueda hacernos cumplir a muchos un sueño, que es ver algún día, ojalá, la formación original de Black Sabbath. Y si no, si Bill Ward, como en su día no dijo querer formar parte de ello, tiene que ser con otra batería, pues bueno, al menos lo más parecido a lo que es esa formación de Black Sabbath. Precisamente por ello, la propia organización, en el comunicado que nos hacía llegar, decía que, entendiendo que no habían podido conseguir un sustituto del mismo nivel que Black Sabbath, van a mantener la oferta de 85 euros más gastos hasta el próximo día 10 de mayo. Ya sabéis que se había aumentado el precio y, de hecho, ya hay gente que incluso es posible que haya adquirido la entrada de 102 euros más gastos de distribución, a los cuales se les devolverá el dinero en el festival en monedas del festival, para que te tomes algo allí y que, pues, que lo disfrutes. Esta oferta, como os digo, estará vigente hasta el próximo día 10 de mayo. Un detalle, teniendo en cuenta que Black Sabbath era un atrayente muy muy grande para muchos y que no van a poder actuar, aunque sí que tendremos a Ozzy con algunos amigos, que bueno, no es lo mismo. También le vimos el año pasado a Ozzy, pero estoy seguro que también va a estar muy bien. Y este es el cartel completo. Jueves 14, Twister Sister, Status Quo, Bluster Cult, que lo voy a pronunciar bien. Dropkick Murphys, Pentagram, Graveyard, Steel Partner, Israel Nash Gripka, Cranstone, Porco Bravo y Doctor Maja Miracle Tonic. El viernes 15, Ozzy Osbourne and Friends, The Mass Volta, Black Label Society, Danko Jones, Richie Robinson, Gallows, Gunn, The Screaming Tribesmen, Lisabo, Luger, Pontoons, Lions in the Street, Willis Drummond y Dick Brape and the Backbeats. Todavía nos apuntan que queda un artista por confirmar. Además, también nos dicen la actuación gratuita de primera hora de la tarde en la Virgen Blanca, de donde estarán actuando Charles Bailey and His Extraordinaires. El sábado día 16, Lynyrd Skynyrd, The Darkness, My Morning Jacket, Mr. Warg, Charles Bradley and His Extraordinary, Hank Tree, North Mississippi All-Star Duo, Brian Johnstone Massacre, Ben Queller, Frank Turner and the Sleeping Souls, Sally Ford and the Sounds of Sight, The Union, Trigger Finger y también un artista por confirmar. En la Virgen Blanca estará actuando Dick Brave and the Backbeats. Un festival que está cogiendo muchísimo color y que tiene, ¿por qué no decirlo? Yo nunca he sido muy de la esquena. Evidentemente a nosotros nos va más un festival como Sonisphere, por ejemplo, ¿no? Somos bastante más metaleros, pero desde luego hay bandas que me apetece muchísimo, muchísimo ver, los propios Twister Sister, Status Quo, Porco Bravo, que estoy seguro que para los que no les conozcan, si es que ese público masivo se da cita en la actuación de Porco Bravo, les va a sorprender, pero que muchísimo, de más vuelta, no me cansaré tampoco de alabar a esa fenomenal banda, Black Label Society, Danko Jones, en fin, creo que es un cartel más que interesante, por supuesto, Lynyrd Skynyrd o The Darkness también para la jornada del sábado. Y bueno, ya los más sibaritas seguro que tienen entre el resto de nombres algún que otro artista que seguro que tienen muchísimas ganas de ver. El Askena Rock Festival, te recuerdo, los días 14, 15 y 16 de junio en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, como siempre. Pues ahí estáis escuchando esta sensacional banda granadina llamada Demiurgo. Ya los presentamos en su día con su anterior trabajo, Los Ancianos del Zoar. Una banda que arriesga, que no se conforma con lo más estándar y que sin duda pone a prueba al oyente más exigente. En el caso de gente como es mi caso, ¿no? Como los que estamos en algún medio de comunicación o los que estamos muy habituados a escuchar todo tipo de música, siempre se agradece una propuesta que se salga un poco de esos cánones tan preconcebidos, que nos haga pensar, que nos haga comernos la cabeza también a la hora de ponernos a escribir una crítica y que siempre, a medida que lo vas escuchando, vas descubriendo nuevos detalles. Se agradece muchísimo y ese es el caso de esta banda que ya presenta con este el que es su tercer trabajo, un trabajo discográfico que va a venir editando en tres tandas de tres EPs. Este es el primero, la primera parte de La Virtud del Invitado, con cuatro temas, y se esperan más temas, como os digo, para ir completando un trabajo conjunto. Vamos a hablar sobre todo ello con su vocalista, Sergio Vera, el cual tenemos al otro lado del teléfono. Sergio, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy, muy bien, disfrutando de esta sensacional obra. Se nos hace cortita, pero sensacional, al fin y al cabo.
Sí, no, es cierto, es cortita porque también se pensó como tal, ¿no? Era la idea, ¿no? De que fuese cortita, porque nuestro anterior trabajo, como has dicho, Los Ancianos del Zoar, fueron 16 temas. El disco, vaya, y no fueron más porque físicamente no cabían en el CD. Hubo que recortar algunos temas en su metraje y tal. Y bueno, pues para... Fue mucho tiempo de grabación, fue mucho tiempo también lo que nos llevó la gira, y para este trabajo pues nos apetecía hacer pues totalmente lo contrario, ¿no? Pues que fuese corto, que fuese rápido, tanto a la hora de grabarlo como a la hora de promocionarlo y que la gente lo escuchara. También hoy en día el mercado está tan sobresaturado, ¿no? De lanzamientos discográficos, se conocen tantas bandas nuevas que a mí personalmente me parecía algo también incluso facilitarle un poco el trabajo, ¿no? A los oyentes, tanto a los nuevos como a los viejos, que el poder decirle, mira, una pincelada, vamos a sacar algo nuevo, mira por dónde van los tiros, si te interesa, pues ya puedes estar un poco al tanto de que vamos a ir sacando temas nuevos y tal, y bueno, lo veía como fácil, ¿no? Para todo el mundo.
Sois una banda, consideráis, como digo yo, es una propuesta arriesgada, ¿no? Lo que vosotros hacéis, y más en un país como España, donde siempre decimos, y lo decimos porque es así, la gente suele ser bastante conservadora en el aspecto musical. ¿Os consideráis una banda comprendida por el público, al menos con la repercusión que dentro de lo que cabe y dentro de lo que es el metal se puede llegar a alcanzar?
Bueno, obviamente no podemos considerarnos una banda comprendida por el grueso del pelotón, ¿no? Del público metalero, por así decirlo, español, puesto que no somos una banda de llenar salas. Pero sí es cierto que estamos viendo como que poco a poco, muy poco a poco, pero sí es cierto que notamos como que cada vez hay más gente en los conciertos, la gente comprende realmente lo que nosotros tratamos de expresar con las grabaciones, ¿no? Lo que has dicho tú, ¿no? El no ponernos ataduras de ningún tipo, ¿no? El no querer sonar a este estilo, a este rollo concretamente. Y la gente que lo escucha y lo entiende conecta muy rápidamente con el sentido, ¿no? Que nosotros hemos querido darle. Y sí, ya te digo, hemos notado como que poco a poco va creciendo, pero es como algo que es un plato que se está cocinando a un fuego muy lento, pero que... Da buena sensación.
Es que lo complicado es eso, y la palabra comprender hay que explicarla, ¿no? Porque la música no solamente es que haya música buena o mala, es que hay muchas veces que hay música buena que se rechaza porque la gente lo que no comprende lo tiende a tachar como negativo. Y en vuestro caso yo creo que sois un grupo al que siempre yo le diría a cualquier persona que yo le recomendara de Demiurgo, escúchalo dos veces o tres antes de rechazarlo.
Sí, la verdad, no, es como que era también un poco el, por así decirlo, el San Benito que teníamos colgado, ¿no? De que en cierta manera a nosotros no nos llegó a preocupar nunca, pero sí lo teníamos en cuenta, ¿no? El rollo de decir, bueno, es que si le haces un par de escuchas, posiblemente acabe gustándote, ¿no? Pero era como que tenías que justificarme un poco siempre, ¿no? El rollo de, a lo mejor de primeras, ¿no? Pero luego, cuando lo entiendes, te acaba gustando y es algo que perdura más, ¿no? No es tan efímero como me gusta la primera escucha y a los cuatro meses ya me satura, ¿no? Es como que algo que... Pero claro, y nosotros para este disco nuevo, sin quererlo quizás, a lo mejor hemos hecho, por el feedback que me llega de mucha gente, ¿no? Como que hemos hecho algunos temas que a lo mejor es porque la gente ya está un poco más acostumbrada, porque nosotros estemos promoviendo, ¿no? Que en nuestra pequeña aportación que hemos podido hacer, pues hemos intentado promover un poco este tipo de música así un poco más compleja, ¿no? Pero sí es cierto que están llegando bandas extranjeros que lo están haciendo, ¿no? Gente como Textures, como Meshuggah, como Gojira, ¿no? Que son bandas que las ves que lo trabajan un poco más, ¿no? Todo el tema de la armonía o rítmicamente o no, cada uno en su ámbito. Y a nosotros eso nos está beneficiando en el sentido, yo lo he visto, ya digo, el feedback que me da la gente de, pues estos temas nuevos son más fáciles de escuchar. Y sin embargo, estos temas nuevos nosotros cuando los compusimos nos daba la sensación de que iban a ser más complejos, puesto que nos habíamos currado mucho más las armonías, la rítmica, era como que era un poquito más complejo y teníamos el miedo de que iba a ser todavía un poco más inescuchable, pero ya te digo, parece que el trabajo sucio que lo están haciendo las bandas grandes me está ayudando un poco a parecer algo más comprensible, ¿no? Como dices tú.
A mí la sensación que yo tengo, por lo menos de lo que recuerdo de Los Ancianos del Zohar, la sensación que me causó cuando lo escuché, en este caso sí que pienso que es un trabajo, yo lo calificaría como incluso más experimental.
Sí, la verdad es que también por el momento en el que salió, sí es cierto, y de hecho hay temas que incluso yo hoy en día los escucho y digo, joder, a mí el tema me gusta, pero a lo mejor fue un poco arriesgado, ¿no?, el meterlo dentro de un disco, ¿no? Pero también es cierto que para fue muy experimental en el sentido de que era la primera vez que intentamos hacer una obra tan compleja. Sí es cierto que para este disco teníamos ya el bagaje del anterior, teníamos muy claro también ya los puntos fuertes que queríamos remarcar, lo que no queríamos volver a caer, sentíamos como que había sido algún fallo, ¿no? Lo que habíamos aprendido que no debíamos de hacer, sobre todo también pensando mucho en el directo, porque nos damos cuenta que la gente también nos decía, sí, me gusta el disco, pero en directo me gustáis mucho más. Incluso mucha gente nos decía, yo es que el disco me cuesta trabajo escucharlo, pero en el directo me gusta mucho el grupo. Entonces también hemos compuesto temas pensando, estos temas nuevos también pensando un poco en poder llevarlo al directo y que fuesen atractivos para el directo, puesto que nos dimos cuenta como que era nuestro punto fuerte, ¿no? La sala de conciertos. Entonces también a lo mejor suenan más fáciles de escuchar porque están pensados también en para eso, ¿no? Para que te gusten al verlo la primera vez en la sala de conciertos.
Es una buena cosa que se diga de una banda como vosotros que mejoráis en directo, porque normalmente los grupos que tenéis este tipo de textura, esta densidad, haya un sector del público que también se le hace como un tanto más, no sé si decir aburrido, ¿no? Pero le cuesta un tanto más entrar en la actuación. Yo, sin embargo, tengo la sensación con muchas bandas que a veces dices, joder, para lo pausado que es el disco en sí, luego lo escuchas en directo y dices, joder, vosotros tenéis fuerza, pero luego, claro, llega el directo y dices, es que tiene más fuerza de lo que todavía podría esperarme. ¿Diríais que es un poco lo que pasa con vosotros?
Sí, en directo la verdad es que es como que todo esto, o sea, todo el tema de tener el grupo, grabar las canciones, editarlas bien, mandarlas incluso a Nueva York como hemos hecho para masterizar y tal, es como todo un pretexto para tener algo que enseñar en directo, ¿no? Porque el directo es realmente lo que te mueve, lo que te motiva, lo que está en el local de ensayo y estás pensando en el, hostia, cuando fuimos a Zaragoza, qué bien fue, tengo ganas de volver a Madrid, tengo ganas de irme otra vez a Sevilla, la sala, recuerdo la gente, ¿no? Y es como un poco la motivación, ¿no? El motor que mueve todo esto. Y entonces, cuando tú llegas a la sala de concierto, haces la prueba, empieza el concierto y ves la gente que hay ahí en la sala, la motivación que produce todo eso hace que coja todo mucha más fuerza, ¿no? Por lo menos a nosotros se nos traduce en eso, ¿no? Hay una explosión de energía en el escenario que yo muchas veces digo, joder, a mí, qué pena voy a tener yo de no poder ver esto nunca desde fuera. Pero sí es cierto que la gente nos lo dice mucho, ¿no? Como, hostia, es que en directo coge una fuerza que en el disco no acaba de transmitirse.
¿Lo habéis tenido fácil para tocar en directo? Porque sí que habéis dado muchas actuaciones. Me apuntan aquí en la nota de promo, por ejemplo, que lleváis más de 200 conciertos a las espaldas. ¿Para cómo está el panorama? No está nada mal, ¿no? Porque parece que todos son zancadillas.
Bueno, ya te digo, son todas zancadillas, es cierto, no vamos a engañar a nadie, y de esos 200 conciertos, el 90% son conciertos pues que nos ha costado mucho trabajo cerrarlo, hemos tenido que poner a veces dinero de nuestra cuenta para poder pagar la gasolina porque era lejos, el poder pagar la sala, no es nada fácil, no es absolutamente nada fácil, y nosotros llevamos mucho tiempo apostando por esto y tomándonoslo pues muy en serio, ¿no? Y ya te digo, es que no tiene sentido para nosotros, no tiene mucho sentido el hacer todo esto si luego no tocas en directo. Y el haber tocado 200 veces en estos últimos 3 o 4 años ha sido gracias un poco al interés de 5 personas apostando por cerrar, por tocar conciertos, por ir a esta ciudad, por hablar con esta banda. Y sí es cierto que cada vez que pasa el tiempo, conforme va pasando, vamos encontrando cosas más fáciles, ¿no? Por ejemplo, si es cierto que a lo mejor ahora la banda tiene no mucho más, pero sí algo más de nombre que hace 4 años, entonces si nos es más fácil encontrar una sala que a lo mejor ya nos perdonan el alquiler porque piensa que va a ir algo más de gente, o a lo mejor no, es más sencillo encontrar una banda local que te ayude a llevar algo más de gente, pues a lo mejor la banda ya te conoce y quieren tocar contigo. En ese sentido sí ahora notamos un poco de más facilidad. Pero vaya, aún así es muy difícil y es muy arriesgado, y tengo muchos compañeros y colegas que están en bandas, que están grabando discos, que salen a tocar y que al cuarto concierto se vienen abajo porque ven que no hay gente en las salas, que les cuesta el dinero, que les tiene la sensación de que están perdiendo un poco el tiempo. Pero ya te digo, nosotros fue una decisión que tomamos hace mucho tiempo, es lo que nos gusta, y eso pues a día de hoy no nos lo va a quitar nadie de la cabeza. Entonces, por muy difícil que sea, para nosotros, como se dice, sarna con gusto no pica, y la verdad es que los obstáculos que nos vamos encontrando en el camino los vamos toreando de muy buena gana y de muy buena manera siempre que podemos, ¿no?
Y además que la gente tenga claro, ¿no?, que lo que tiene que luchar un grupo, y que tampoco hay nadie metido ahora mismo en esto para ganar dinero, simplemente estamos hablando de recuperar unas inversiones, y de hecho lo que demuestra que vosotros lo que fundamentalmente primáis es vuestro arte, vuestra música, es que la seguís ofreciendo, por lo que he visto, gratuitamente al público a través de vuestra página web, ¿no es así?
Sí, claro, porque es que eso a nosotros, ya te digo, hace 10 años cuando nosotros empezamos a hacer esto, nuestro primer disco, con nuestras primeras maquetas, vaya. Eso antes, ahora es algo más común, pero eso antes no lo hacía nadie. Y nosotros fue como, lo hablamos entre nosotros como, oye tío, ¿qué posibilidad tengo yo de que alguien, yo soy de Granada, qué posibilidad tiene alguien de Bilbao que vive a 1000 kilómetros de mí de poder escuchar estos temas? Pues como no sea que yo se los regale, hay muy pocas posibilidades de que realmente a esa persona le llegue, ¿no? Y la verdad es que empezamos a regalarlo, nos fue muy bien, volvimos a grabar otra maqueta, la regalamos, grabamos el disco, hostia, pues vamos también a regalarlo, y hemos regalado todo lo que tenemos, lo hemos regalado en ese sentido, puesto que ya te digo que el directo es lo que realmente nos importa a nosotros, y lo de la grabación es un pretexto para poder salir a tocar, y si yo regalo mi disco, ese disco llega a mucha gente, eso a mí me va a facilitar la posibilidad de poder salir a tocar, que es mi objetivo, ¿no? Y como nos ha ido bien, pues no hemos tenido necesidad nunca de, incluso económicamente, quiero decir, rinde, ¿no? Porque la gente, nosotros hemos vendido muchos discos, que si hemos regalado todo lo que tenemos está para descargarse rápidamente, fácilmente, con un solo clic, con buena calidad, nuestra página web, no tienen ni que buscarlo en Google. Y nosotros en los conciertos solemos vender bastantes discos de gente que lo tiene descargado, de gente que le gusta el grupo y que quiere conservar el disco en formato físico con su libreto firmado por la banda o algo. Y ya te digo que hemos vendido bastantes más discos de los que hubiésemos vendido si lo hubiésemos tirado a la tienda directamente.
Bueno, pues esa página es demiurgo.es para el que se interese, y otra forma, por cierto, de conoceros es escuchando La Mirada Negra también, y escuchando un programa como este. Seguro que aquí a Bilbao habéis llegado a unas cuantas personas, ya os digo yo que sí. Hacéis una música que no es para escuchar de forma superficial, es para, yo diría, más que para escucharla, es para sentirla, para introducirte, para meterte en ese otro universo, ¿no?, que se puede sentir cuando te llega la fuerza, cuando te llegan unos sentimientos por parte de unas canciones. Y en ese sentido, recuerdo que Los Ancianos del Zoar era una obra que creo recordar que estaba dividida en capítulos, a veces, bueno, con tanta música casi me lío con los discos, pero sí, estaba dividida en capítulos y que encontrabas una continuidad, ¿no? Había como un hilo conductor dentro de lo que era el sonido de la banda que te iba llevando de tema a tema, como si fueras por diferentes pasajes. ¿Dirías tú, o es vuestra intención, que con este La Virtud del Invitado siga habiendo una conexión en lo musical? Yo creo que es evidente que lo hay un sonido que os identifica, pero también en la temática de las letras.
Bueno, con respecto al anterior disco, ¿te refieres?
Con respecto a este, el anterior no tenía conexión entre sí.
Sí, claro, el anterior obviamente hay una línea argumental que mueve todo el disco. Para esta nueva obra,
sí,
habrá una línea argumental que mueva todos los 13 EPs que vamos a ir sacando, tendrá una línea argumental entre ellos, obviamente. Porque es algo además que me hace gracia que lo exprese, lo explique de esta manera, ¿no? Como el que te va moviendo de un sitio a otro, puesto que nuestro guitarrista... que es en gran parte los temas son compuestos por uno de los guitarristas, por Francisco Villalobos, y él no habla de canciones, no habla de temas, él habla de viajes.
Eso es.
¿No? Habla de estas canciones como pequeños viajes, ¿no? Que te llevan a, que él, su intención es llevarte a sitios, ¿no? Y me ha hecho gracia que lo explique de esa manera, puesto que llevo 10 años escuchando a mi guitarrista hablar de las canciones como viajes, y tú lo acabas de decir tal cual él lo diría, emocionaría de escuchar a una persona hablando así de sus canciones. Y sí es cierto que en este nuevo disco, pues se trata nuevamente eso, de relatar un viaje, como él diría, a lo largo de los 13 EPs. Cada EP, el hecho de haberlo hecho en 13 EPs por separado, también es pues por centrarnos, o sea, la idea sería hacer tres historias que conjuntamente cuenten otra historia, ¿no? Pero sí es cierto que habrá una línea argumental, tanto no solo de sonido, como dices, sino también en cuanto a los diseños, en cuanto a las letras, la temática, la atmósfera que se crea y tal y cual, pero también un poco dado pues porque no lo podríamos hacer de otra manera, porque es lo que nos sale, ¿no? No, aunque nosotros quisiésemos hacer algo totalmente diferente, creo que no podríamos hacer algo totalmente diferente a lo que realmente la línea que llevamos ahora mismo.
¿Y cuál sería la línea argumental de ese viaje? ¿Sabrías decirme?
Pues mira, el yo siempre he tratado, como letrista de la banda, siempre he tratado de que las letras sean lo menos explícitas posible que pudiera ser, ¿no? Es decir, no me gustaba contar historias con un principio y un final donde todo queda totalmente explicado y cerrado, ¿no? Yo siempre trataba de contar cosas que para mí signifiquen algo, para ti significan otra cosa y para un oyente significa otra cosa, pero causa la misma sensación, pero los actores de la historia son diferentes, las localizaciones son diferentes, ¿no? Y a mí esa idea la había visto en algunas bandas, a mí eso me había gustado mucho. Yo siempre he escuchado temas de música muy psicodélica, ¿no? De los años 70, rollo Pink Floyd y tal y cual, ¿no? Y este rollo a mí me gusta mucho, el poder que a cada uno le llevara a un sitio diferente. Entonces yo, para mí, en la línea de argumental de este EP, por ejemplo, yo fue una imágenes que vi, una exposición de fotografía sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el bombardeo de Dresde, a mí me marcó el ver cómo, porque probaron unas bombas nuevas que eran las bombas de fósforo, que hacían, literalmente decían que conseguían que el aire ardiera, y entonces eran imágenes, yo vi unas imágenes de la ciudad ardiendo y a mí me marcó, ¿no? Y ya un poco investigando pues todo este tipo de este fotógrafo también y tal, y algunos documentales que vi, pues a mí me llevó a escribir pues imágenes que se me quedaron en la cabeza, y de ahí La Ciudad Se Quemó, por ejemplo, que es una de las canciones del disco, o Dispárame, o Sus Manos, ¿no? Pues son escenas que yo vi en fotografía o en los documentales que yo trato de relatar. Pero el otro día, por ejemplo, una persona me decía, oye, La Ciudad Se Quemó, esta canción habla de tal momento en tal ciudad, ¿no? Y me hablaba concretamente de una ciudad en un momento, y decía, oye, pues no habla de esa canción para mí. Pero para ti está claro que sí habla, porque lo has visto clarísimo, ¿no? Uh-huh. Y eso era un poco lo que yo trataba, ¿no? O sea, la línea argumental habla un poco de eso, para cada uno de una cosa. A mí, de ese documental, esas fotografías que vi, para otra persona habla de otra cosa.
Está claro que hay una profundidad que también cada uno, cuando esto lo interiorice, puede interpretar a su propia manera, y que va un poco, hablando de esa profundidad, con el propio nombre del grupo. Perdóname si la pregunta puede ser muy, muy típica, que te pregunte por el nombre de Demiurgo, pero la verdad que yo con esto de las bandas de metal, sobre todo, que me están llegando bandas que a veces, pues no sé lo que significa exactamente esa denominación, y suelo buscar, ¿no? Lo que, porque me gusta saber, me gusta entender, ¿no? Un poco lo que tengo entre manos, y no sé si a veces lo consigo del todo. Y en concreto Demiurgo, yo no sé si habéis puesto el nombre por eso, pero es como una especie de entidad que sería la fuerza que mueve el universo. No sé si he acertado con esa definición, o vosotros hacéis referencia a otra cosa.
No, sí, básicamente esa fue la idea, ¿no? Del Demiurgo, como Platón, ¿no? El filósofo griego hablaba fue el creador de este concepto, del concepto de Demiurgo, y hablaba de eso, ¿no? De una fuerza. Él intentaba expresar el así a grosso modo, intentaba expresar la creación del universo, y él habló, pues, no se sabe claro si hablaba de, como Demiurgo, como de la fuerza que hizo que todo se ordenara, porque él hablaba como que antes todo estaba desordenado y hubo un momento en el que todo se ordenó de una manera que es tal y como la conocemos ahora, ¿no? Todas las partículas, todos los elementos se ordenaron y es lo que conocemos hoy en día, y ese momento fue la creación del universo. Entonces, el Demiurgo puede ser la fuerza que movió a que todo aquello se ordenara. Hay gente que lo entiende como el momento en el que todo se ordenó y todo se creó, y hay otra gente que lo entendió como un ente superior que hay ahí vigilándonos, que todo lo controla, ¿no? Y de hecho, pues hoy en día, pues muchas religiones, como el cristianismo, el islam y tal, pues toman esta idea del Demiurgo para cimentar sus religiones, ¿no? Y toda su teología. Y había una teoría por ahí, por a mí me hizo mucha gracia el saber que había la posibilidad, ¿no? Hay gente que hablaba de que había la posibilidad de que Platón inventara, o sea, hablara del Demiurgo como fuerza creadora y tal, pero en un sentido un poco irónico, ¿no? Como diciendo, como me voy a inventar aquí, la locura más grande que a mí se me pueda ocurrir es de que hay una fuerza superior que lo ha ordenado todo y que nos domina tal y cual, y el... La ironía de esto, ¿no? De la posibilidad de que esto realmente fuese irónico, y el luego ver cómo tantas religiones, tantos años después, han basado su fundamento en una idea que puede ser una locura de un hombre, fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la conocí, y por eso fue lo de ponerle el nombre, ¿no? Por un poco por la broma macabra, ¿no? De la religión y la locura de este hombre.
Pues me parece muy acertado, además, con el concepto que luego tenéis vosotros en el aspecto musical, un poco de mover también la mente, ¿no? De la gente, que vaya un poquito más allá y que, por ejemplo, se interese, ¿no? Por ejemplo, por el caso de esta historia, ya te digo, si no os llego a conocer, ni me preocupo de lo que era Demiurgo. Y yo animaría a la gente a eso, a que se mueva, que escuche este tipo de... que escuche música, que no se quede en lo más fácil, vamos, que tenemos una vida, yo creo que tan acomodada, que a veces nos falta el movilizarnos, como si siempre nos hemos movido dentro de este género, sobre todo de lo que
sí,
es el metal.
Claro que hay un momento para todo, decía. Yo escucho bandas que son muy sencillas de escuchar y hay bandas que son muy difíciles de escuchar, ¿no? Todo tiene su momento, ¿no? Lo que sí es cierto, a mí se me haría un poco aburrido el estar siempre, como dices tú, ¿no? Escuchando, sobre todo si escuchas metal, como pues, te pasa a ti o me pasa a mí, el ver cómo llegan cada vez bandas que son réplicas constantes una de otra y otra vez y otra vez y otra generación, ¿no? Pues te puede hacer un poco aburrido, y sí es cierto que en cierta manera nosotros intentamos, en la medida de lo que podemos, intentar dar una pincelada de color, ¿no? en todo ese panorama tan gris que a veces nos rodea.
Como tú dices, en España no es tan habitual encontrar bandas como es Demiurgo. Sí que a nivel internacional puede haber, incluso yo diría que en ciertos aspectos, bastantes bandas que están haciendo algo que se pueda comparar. Hay una etiqueta, tú sabes, la etiqueta post-rock o post-metal, que se está aplicando a una serie de grupos que tienen este sentimiento desgarrador, que tienen esta densidad y esta forma de expresarse. ¿Vosotros eludiríais incluso también esa etiqueta?
Bueno, la eludiría en el sentido de que el poder hacer esta música que hemos hecho estos últimos 10 años ha sido gracias al no tener una etiqueta, ¿no? Cuando... Yo he pasado por, pues, cuando estuvo el nu metal de moda, luego el metalcore, todo el mundo hacía metalcore, ahora todo el mundo hace deathcore y mil etiquetas y conceptos que muchas veces yo no entiendo ni lo que son, ¿no? El metal matemático y tal, ¿no? Pero, y el no el no querer formar parte de ello, yo creo que es lo que nos ha dado un poco una seña de identidad que la gente que nos conoce sabe reconocer. Entonces, bueno, pues si yo entiendo que para poder vender una banda o para poder explicarle a alguien a que se haga una idea, lo de la etiqueta es algo muy, muy recurrente. Y bueno, y en una nota de prensa, pues parece que si no pones una etiqueta, parece que no estás diciendo nada, ¿no? Pero sí es cierto que intentamos apartarnos de la etiqueta, pero no por querer ser diferente, sino porque lo notamos como una especie de cadena que te impide a lo mejor pues hacer un tema. Pues si tú en teoría estás haciendo post-metal o metal matemático, si tú estás haciendo metal matemático, se supone que ya no puedes hacer un tema en 4x4 como hace la gente del metalcore, ¿no? Pues porque eso ya no es más metal. Entonces, el tener ese tipo de limitaciones, pues siempre lo hemos visto como algo negativo. Y ese es el motivo por el cual nunca hemos pensado ni siquiera en ponernos una etiqueta. Pero ya te digo que sí es cierto que lo veo como algo necesario a la hora de hablar de una banda. Más que nada, pues para que te haga una idea, referencias. Pues a mí me han dicho que tu banda me recuerda mogollón a cosas que yo decía, ¿no? Y que Héroes del Silencio, me recuerda mucho a Héroes del Silencio. Ah, pues a mí me recuerda mucho a Iron Maiden. Ah, pues a mí me recuerda mucho a Meshuggah. Y decir, tío, son cosas totalmente antagónicas una de las otras, ¿no? Pero bueno, las etiquetas tienen que estar ahí porque son el pan nuestro de cada día y, bueno, tenemos que vivir con ellas.
En cualquier caso, nosotros aquí en la radio, pues por supuesto que utilizamos mucho en algunas ocasiones lo que son esas etiquetas, pero como tú dices, ¿no? Que nunca sirva, que yo, por ejemplo, os califique de post-rock, por poner un ejemplo, que nunca sirva para coartar la libertad creativa de una banda. Aquí lo importante es la música y se acabó.
Está claro, sí, yo como vocalista de la banda tengo muchas partes en las que al principio yo pensaba, bueno, esto a lo mejor no queda demasiado cañero o a lo mejor queda demasiado bruto, pero llega un momento en el que cuando eres capaz de liberarte de este tipo de ataduras, compones de una manera mucho más creativa. Además, porque es que, ya te digo, no tienes límites, puedes hacer cosas muy tranquilas, muy densa, muy cañera, otras que suenan casi a pop, otras que suenan a flamenco, otras que suenan a death metal, ¿no? Y es bonito, ¿no? A mí me gusta, ¿no? El poder hacer esto.
También tenéis un aspecto que os hace originales y es que cantáis en castellano. Como decimos, hay muy pocas bandas que cantando en castellano ofrezcan este estilo de música. ¿En algún momento os habéis planteado el hacer algo en inglés por el hecho que comentamos de que a nivel internacional sí que está teniendo este tipo de música bastante tirón a día de hoy?
Pues mira, en inglés no nos hemos planteado nunca hacerlo. Pero sí es cierto que a lo mejor todo el disco no, pero para los ancianos del FOAR se barajó la posibilidad de cantar algunos temas en un idioma inventado por nosotros mismos. Porque, sí, porque ya te digo, fue una idea de en plan de, oye, ¿por qué el no tener ataduras, no? Pues incluso el idioma fue una posibilidad, ¿no? Pues el decir, tengo la necesidad de tener que cantar en castellano, pues a lo mejor este tema no me lo pide porque la letra no está mejorando en nada, simplemente haciendo fonemas diferentes o pegaba más, ¿no? Pero es que esto no significa nada. Bueno, pues si no significa nada, pues no significa nada. Y no lo descarto que en futuras ediciones cantemos en un idioma totalmente nuevo, que seguramente será comprensible. Quiero decir, porque yo te puedo estar cantando en un idioma inventado por mí y te puedo asegurar, porque hemos hecho pruebas, te puedo asegurar que a ti el mensaje te llega, ¿sabes? No entiendo cómo, pero el mensaje te llega. Por eso digo que no lo descarto para futuras ediciones.
Estaríamos hablando de algo así como utilizar la voz, que ya lo es, pero acoplarlo como un instrumento más.
Efectivamente, sin tener incluso la atadura del idioma, ¿no? De decir, pues canto en español, porque muchas veces estás cantando en castellano y lo que quiero decir, pues ya implica el mensaje que tiene, implica a lo mejor algo que a mí no me mola, tal. Y dices, pues sí, pero es que a lo mejor tampoco domino el alemán, pero en el alemán sonaría mejor, ¿no? A lo mejor con esta fonética que tiene o en árabe. Pero, claro, no sé hablar alemán ni sé hablar árabe, pero me mola cómo suenan esos fonemas, ¿no? Y es lo que le pegaría a esta parte. Uh-huh. Pero bueno, sí es cierto que ahí se tomó y se hicieron algunas pruebas de grabación, incluso con fonemas que no tenían un significado, por así decirlo, estándar, pero cabe la posibilidad. Y suena bien, ¿eh? Suena bien.
Imaginativo.
Que es una banda de Finlandia y te lo crees perfectamente.
Imaginativos hasta para el idioma. Eso ya, si lo hacéis, con ganas nos quedamos, por supuesto, de poder escuchar ese idioma inventado por vosotros mismos. Que hace así gracia, pero ya te digo, yo te he pillado más o menos la idea del hecho de meter la voz acoplada a lo que mejor transmita en ese momento, al sonido en sí, ¿no?
Te digo, hay muchas veces que es que lo pide realmente, ¿no? Que no decir casa, sino decir hater. Y decir, es que hater no significa nada, pero es que es lo que pega ahora mismo aquí a esta parte del tema. Pero bueno, tengo que decir casa porque hater no significa nada. Pues bueno, pues eso en verdad lo mismo cambia también.
Oye, hablando a nivel internacional, lo que sí que se ha cuidado bastante es el sonido, porque el disco suena como un auténtico cañonazo y supongo que también habrá tenido ahí su peso. Lo que habéis hecho en los estudios y también la masterización en Nueva York con Uwe Nastasi, quien ha trabajado con bandas como Slipknot, Sepultura, Fear Factory, Caliban o Killwish Engage.
Sí, sí, sí.
Casi nada. O sea, eso sí que habéis puesto...
Algunos que se caen en el tintero, como ACDC también, ¿sabes? Que este hombre también ha trabajado. Ya te digo, fue trabajar con este hombre fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Una oportunidad que tuvimos de poder trabajar con este hombre, un contacto que nos salió ahí, y no me lo pensé ni un segundo. Cogimos las maletas, nos fuimos allí a Nueva York y estuvimos allí pues comiendo hamburguesas, subiéndonos al Empire State y viendo a este hombre cómo trabajaba, porque la verdad es que era una gozada y el compartir impresiones con él y anécdotas, porque además es una persona muy sencilla, muy muy dada a contarte todo, a responderte preguntas, y la verdad es que fue una experiencia bastante bastante guapa. De hecho, entre nuestros planes sigue están el seguir trabajando con él.
La idea de sacar el trabajo, como decimos, en tres EPs consecutivos que conformarán lo que es en sí el trabajo completo, también tenéis como intención el estar más en boga en los medios de comunicación, porque ya sabéis que con la cantidad de bandas que hay, por ejemplo, Los Ancianos del Zoar, era de 2009, hasta que llega La Virtud del Invitado, casi estáis ahí un periodo de tiempo que sí, habréis tocado en directo, pero para lo que es presentación en medios sí que es verdad que el grupo queda un tanto olvidado. ¿También tenéis esa intención de estar un poquito en boca de todos y que los trabajos sean de una manera más continuada?
Sí, sí, ya te digo, el poder editar en por EPs es que eran todo ventajas, y una de ellas, y de las que más peso tuvo, fue concretamente esta, porque nosotros, ya te digo, estuvimos tocando desde 2009 que salió Los Ancianos del Zoar hasta 2012, o hasta finales de 2011, estuvimos tocando sin parar, y aún así había gente que nos decía, oye tío, seguís con la banda, porque es que no veo movimiento.
Claro,
y claro, entonces yo decía, digo, joder, pues si no paramos de hacer cosas, ¿cómo puede ser que nos pregunten si seguimos tocando con la banda? Y me di cuenta de que el hecho de estar siempre, por así decirlo, en el candelero, sacando cosas nuevas, el vídeo, el tema, el tal, hacía como que desapareciese del mapa, ¿no? Sobre todo para una banda pequeña como la nuestra, hacía que en el momento que no tuviese un poco de repercusión en prensa, era como si no existiesen, ¿no? Y ya te digo, era una de las ventajas más que teníamos de el poder sacar por EP.
¿El trabajo al completo lo tenéis ya compuesto, completamente terminado?
El trabajo completo está totalmente pensado, está prácticamente montado en el ensayo todos los temas, y de hecho en breve entramos a terminar de grabar temas nuevos, aunque seguimos tocando en directo y promocionando estos cuatro primeros, pero ya eso es un trabajo que no para. Estamos grabando, ya te digo, los temas nuevos ya están totalmente compuestos y listos para entrar al estudio.
¿Y habría idea, una vez que estén editados los tres EPs, de hacer una edición de un solo trabajo en formato físico?
Sí, sí, la idea, fíjate, eso lo estamos barajando, las distintas posibilidades, pero la idea que tiene más fuerza, una vez que estén los tres EPs en la calle, se hará una edición que posiblemente sea en plan para coleccionista, ¿no? Para quien realmente lo quiera tener, que será un vinilo posiblemente, puesto que el formato te deja facilidad el ser tan grande, ¿no? El tema del diseño y tal, pues muy atractivo. Y la idea es eso, es editar un vinilo con los tres EPs una vez que estén todos publicados.
El título de toda la obra será La virtud del invitado, es decir, este es el capítulo 1, luego será La virtud del invitado 2 y La virtud del invitado 3, o, no sé, o de alguna manera puede haber pequeños subtítulos.
La virtud del invitado son los cuatro primeros temas.
Ajá.
Es La virtud del invitado, capítulo 1, pero podría ser el capítulo 1, La virtud del invitado, ¿no? Es decir, capítulo 2 ya tendrá su otro nombre y el capítulo 3 tendrá su otro nombre.
Ah,
eso
vale.
Es lo que todavía no está totalmente, porque el nombre al crío no se lo pone hasta que tiene los brazos, ¿no? Y porque tenemos muchas posibilidades y hasta que no da la tenemos que dárselo ya al primer periodista, pues hay peleas en la furgoneta y en el local de ensayo por el nombre, ¿no? Pero que ya te digo, toda la obra tendrá un nombre que englobe a los otros tres, y la virtud del invitado hace referencia a los cuatro primeros temas, que son estos cuatro que acabamos de sacar.
¿Y cuál es la virtud del invitado? ¿A qué hace referencia el título en concreto?
Pues mira, la virtud del invitado, como bien te he dicho que el nombre lo habíamos puesto de Demiurgo porque me flipaba el tema de que todo fuese, todo el tema de las religiones y lo que mueve al mundo y tal, fuese algo tan irónico, y la ironía es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y la virtud del invitado se lo pusimos puesto que cuando yo les dije a esta gente que las letras hablaban un poco de la ocupación de la Alemania nazi en Europa y del tema en general, ¿no? Del rollo de las invasiones de países históricamente hablando, ¿no? De ya no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino incluso estamos hablando de la Edad Media en España, incluso la edad del bronce, ¿no? Pero me hacía mucha gracia puesto que yo me di cuenta, o sea, vi que las primeras invasiones que hizo el pueblo nazi fueron, sobre todo la invasión de Polonia o la invasión de Austria, fueron sin armas, ¿no? Fue más como venimos a ayudaros, ¿no? Y era como que lo invitamos a entrar, que nos van a ayudar, y luego al final fue la peor desgracia que ha asolado nuestro pueblo en la historia de la humanidad, ¿no? Y la virtud del invitado hace un poco referencia a eso, ¿no? A lo bien que se hablaba, ¿no? Pues yo leí mucho también sobre el tema y veía que había escritos de gente que hablaba muy bien, polacos que hablaban muy bien de los alemanes, como tenemos que dejarlos venir porque nos van a ayudar, porque van a sacarnos de todo el problema que tenemos ahora, la crisis, nos van a llevar, nos van a poner como ellos. Y hablaba mucho de eso, de la virtud del invitado, es una frase que yo vi varias veces escrita refiriéndose a lo buenos que son, ¿no? Esta gente que nos van a venir a sacar de todos los problemas. Entonces, fíjate cómo salió la cosa.
Fíjate lo que es la vida, que hablamos de la Segunda Guerra Mundial y de Edad Media y de muy hacia atrás, pero seguimos un poco las mismas, ¿eh?
Sí, no, seguimos totalmente, ¿eh? Que la virtud del invitado hoy en día los griegos la están viviendo en sus propias carnes nuevamente, ¿no? Porque hoy en día estamos viendo cómo las guerras cambian, ¿no? Las invasiones estas, porque claro, es lo que te decía, la Edad Media iban con las catapultas, las bolas de fuego, las hachas quemando pueblos, ¿no? Y tal. Pero la Segunda Guerra Mundial ya vi como que había otro rollo, ¿no? Era el rollo de la propaganda, te engaño, te digo que yo vengo a por ti y no tengo que pegar un solo tiro y me meto en tu país. Pero es que hoy en día estamos viendo como ya ni siquiera te tengo que vender la moto. Simplemente te digo que si no cambias tu presidente, te vas a la mierda, macho, y te cambio el presidente sin que te des cuenta y ya te lo he hecho en Grecia y en Italia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como las guerras siguen ahí, lo que pasa que las llamamos de otra manera.
Exactamente. Pues muy bien, Sergio Vera, vocalista de esta estupenda banda de Granada, Demiurgo, presentando La virtud del invitado aquí en La Mirada Negra, y simplemente agradecerte este ratito que hemos estado hablando, que ha sido muy interesante y muy agradable desde aquí, desde este lado de la radio, y nada, si quieres añadir algo más para terminar, pues puedes hacerlo, algo que se haya podido quedar fuera de la entrevista.
No, pues simplemente decirle a la gente que si quiere estar un poco al tanto de la banda, que tanto bueno, en Facebook como en MySpace o en nuestra propia página web puede estar un poco al tanto, y si le ha llamado un mínimo la atención, pues lo único que tienen que hacer es entrar en la página web, que es súper sencilla, www.demiurgo.es. Ahí pueden descargarse los discos con un solo clic, te descarga el disco, lo puedes escuchar, cualquiera de nuestros tres discos, si no te gusta, a tu papelera de reciclaje, y no hay más que hablar. Pero que por lo menos, si realmente están un poco cansados del mismo grupo de siempre y tal y cual, yo creo que a lo mejor esto les puede dar un camino diferente a seguir en el mundo de la música y conocer bandas nuevas a través de la nuestra, que siempre viene bien, ¿no? Y si no te interesa, pues nada, ya te digo, papelera de reciclaje y punto pelota.
Pues de acuerdo, Sergio. Pues vamos a poner para terminar la entrevista, si te parece, La ciudad se quemó, ya que antes la has mencionado, ¿no? Con esa imagen que a todos se nos puede, yo creo que venir a la cabeza. Esto, ya digo, que es para dibujar en tu mente lo que la música te puede estar haciendo interpretar en cada momento. Vamos a terminar con ella la entrevista, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga, hasta otra.
Estaba tan oscura, el viento ha roto las ventanas, la ciudad se quemó y perdió la guerra de las doctrinas y cambió las armas por pesadillas.
Tenemos que mandar un fuerte abrazo a toda la gente que estáis ahí al otro lado de la radio, a los que estáis en directo en el 92.9 de la FM y en www.bfmradio.com, y un abrazo especial a los que a través de Facebook, que siempre estamos muy pendientes, habéis dejado vuestro comentario. Tenemos que saludar a Miquel, que lleva ahí desde primerísima hora, a Javi Tango, que nos decía que está a la escucha desde Salamanca, es la magia que tiene esto de internet, y también un fuerte abrazo a Javi Vilumbrales y a toda la gente que no habéis dicho nada, bueno, y a María Dolores Giraldo, que también se ha incorporado, o por lo menos ha dicho que le gusta. Ya digo que siempre esto no significa, hombre, en el caso de Javi sí significa que está escuchando, pero esto de dar a me gusta no significa que tenga que estar la gente necesariamente al otro lado de la radio en ese momento, pero que se agradece mucho y que al final es el aliento y el ánimo que necesitamos para cada día poder venir a la radio, que al final lo hacemos porque nos gusta, porque es muy hortera eso de decir, esto se hace por vosotros, no, esto se hace porque al final hay un loco al que le gusta venir aquí y daros un poco la tabarra y poneros la música que uno lleva dentro y que le gusta, pero por supuesto que todo ese aliento, no sabéis la fuerza que nos da y que esperemos que de este programa te esté sirviendo para algo. Lo escuches desde Salamanca, como es el caso de Javi, lo estoy escuchando desde Basauri, que es donde se encuentra ubicada BFM. Continuamos, antes de dejaros con una cosita especial para terminar el programa, porque como os decimos, vamos a ir a ver inmediatamente a Corpiclani, no queremos perdernos tampoco a Trollfest, que estarán actuando en la Rock Starlight de Baracaldo. Vamos con la presentación del nuevo trabajo de Ministry, lleva por título Relapse, y de momento lo presenta el Jürgensen con un estupendo vídeo basado en los acontecimientos que actualmente están ocurriendo en el mundo, en ese Occupy Wall Street, con este tema 99%, es decir, el 99%, ya sabéis a lo que hace referencia, solo un 1% gobierna y el 99% nos estamos dejando dominar. Alguna vez tendrá que dar esto la vuelta y ahí está el enemigo número uno de Estados Unidos, volviéndolo a ser más que nunca. Ahí tenéis lo nuevo de Ministry, al más puro estilo de Al Jourgensen y sus chicos, banda que anunciaba separación, pero no nos lo creímos demasiado. Hace no mucho lo estábamos viendo, creo que fue entonces en el Covetasonic en Bilbao. Se suponía que iba a ser muy complicado volver a verles y estarán actuando de nuevo en el mes de julio, te lo digo de memoria porque no lo tengo ahora adelante, pero creo que es el 25 de julio en la sala Rock Starlight de Baracaldo. Lo habitual en estos casos de separaciones de grandes bandas. Y por nuestra parte es todo, pero claro, nos queda media hora de programa. No os vamos a dejar sin sonido de aquí al final. Voy a hacer algo que pocas veces hacen en la radio y es pinchar un tema de media hora. Un tema que se encuentra dentro del último trabajo de Transatlantic en directo, la superbanda formada por Nerd Moss, Mike Porno y ya sabéis, ese supergrupo progresivo, que nos dejaba un directo tan brillante como es la banda en sí. Os vamos a poner este tema All of the Above y esto os va a llevar hasta las 8 de la tarde. Si tienes oportunidad no te lo pierdas porque es una auténtica maravilla, a pesar de que no esté en nuestras palabras, ni falta que hace, es simplemente disfrutar de la música y nosotros así ganamos tiempo para poder llegar a eso de las 8 y cuarto cuando en teoría está estipulado que Trollfest aparezca encima del escenario en la sala Rock Starlight de Baracaldo. Con esto te decimos hasta una próxima ocasión, recuerda que el sábado estaremos en Zopimpa y Ratia y en tntradiorock.com en diferido, enlatados en esta ocasión, y que la próxima semana ya esperamos volver con total normalidad a todo, es decir, 2 horas de programa aquí en BFM el próximo jueves de 6 a 8 de la tarde y luego el sábado también en directo en TNT Radio Rock y en Zopimpa y Ratia, y todo lo que quieras a través de laminadanegra.es, y no te olvides de visitar bfmradio.com. Agur.
child but fully grown, like a star but not so far away. Came here to take me away. This has never been before, but my sunburns right. But there it was, turning before my eyes, like a fire that's burning up the skies. Full moon rising today. This has never been before, on the sunburns brightest day. We'll be right back.
but I know you. Dawn turns to dusk, you sail away. We'll be right back.
pursue all of the rails so she calls the Venus de Milo. You walk through the park till the clouds seem to darken the sky, and you wish you could soften your mind, and you feel like they've locked you in time, and you think you'll be perfectly fine once you get to the water. Suddenly you stop, cause your feet just won't walk like there's someone awaiting. The moon seems alive and looks down on your life just to say, it's alright, innocence and undying love will reign. Will reign, innocence and undying love will reign. Will
Mike Portnoy.
Spent half of your life between a rose and a knife. Ain't it time?
Very much.
You're sure to find innocence and undying love will reign. Will reign. Innocence and undying love will reign. The world will soon be right again. Innocence and undying love will reign. And nothing will, it's all be the same. Innocence and undying love will reign.
State of falling grace, with a smile upon it. We're just having a little too much fun up here. Oh! Thank you. Well, I mean, this is a happy night for us all.
Oh, yeah.
Because the five of us are together on stage again after all these years. I mean,
yeah.
Playing Manchester for the first time. So, I mean, this is a happy night, right?
Yep.
But it's also a very, very sad night as well. Very sad. I mean, we began this reunion journey, I guess, over a year ago doing the Whirlwind album. And here we are a year later, a month worth of touring all around Europe and the UK and America. We've had an amazing time together again. But this is the last night of the tour, sad to say. As Neil sang a couple of minutes ago, soak it up. What is the line?
Soak it up before it's passed away.
Perfect lyrics for tonight and this tour in general. Thank you very much for sharing this with us. It's been really amazing being together with these guys again.